a la vez tener que seguir con todas las actividades, ¿no? De alguna manera.
Sí, es muy difícil. Sabemos que en los consultorios está esperando la gente. Hay mucha gente que durante todo el año pasado no ha podido acceder a un turno. No necesariamente porque, o sea, se ha adaptado todo y hay mucha gente que viene con problemas de salud bastante complejos. Ahora puntualmente yo quería abordar el tema de el regreso de los niños a la escuela.
Sí.
Eso también es un derecho también de parte de nuestros hijos, que puedan acceder a la educación. Y por eso también nosotros desde los equipos de salud queremos ayudar a que los niños nuevamente puedan regresar a las escuelas, no darles el nivel y la información que tanto las escuelas como los papás necesitan para quedarse tranquilos y que puedan llevar a sus hijos a la escuela.
Claro.
Son realmente muy escasas las situaciones clínicas o enfermedades que impidan a un niño ir a la escuela. Yo tengo contacto con una de las escuelas que está dentro del radio de influencia de la salita a la cual yo asisto, y realmente los protocolos que se han establecido en los distintos establecimientos escolares están muy bien, están de acuerdo a las normas que se han establecido entre Educación y el Ministerio de Salud. Entiendo que hay muchas falencias desde el punto de vista estructural, pero bueno, en las medidas que se vayan arreglando estas falencias estructurales, se pueden establecer, digamos, en su plenitud todas las medidas de protocolo que se han establecido, ¿no?
Claro.
Fundamentalmente me parece que la escuela, más allá de cumplir lo esencial que es darle formalidad a conocimientos, existen otros servicios esenciales como también la alimentación, el desarrollo y la contención socioemocional del niño, prevención y acción ante situaciones de abuso, que muchas veces durante el año pasado tal vez han pasado inadvertidas o se han recrudecido. Entonces,
Claro.
me parece que poder trabajar en conjunto con las familias, con la escuela y desde los equipos de salud, y garantizar y poder hacer de que nuestros hijos, nuestros niños vuelvan a la escuela. Y hay una cuestión, ahora bueno, se acerca, entre comillas, la segunda ola. Aparentemente también hay variantes de este virus, se presenta de otras maneras. Y según lo que plantean desde las investigaciones, en particular en lo que hemos visto también como experiencia propia acá en los seguimientos que hemos hecho a los pacientes COVID positivo, en los niños, gracias a Dios, se ha presentado un cuadro clínico bastante benévolo, con días muy cortos de síntomas y casi muy escasos. Y en nuestra localidad, gracias a Dios, o en esta zona, no hemos tenido niños con un cuadro grave de COVID, al contrario. Y eso
Claro.
tendría también una explicación en la fisiología, en el cuerpo. El niño en general, digamos, perdón, el virus necesita de una determinada tipo de célula. Y da la cuestión fisiológica del cuerpo del niño, esto es en especial hasta en niños menores de 10 años, esa célula que necesita el virus para entrar al cuerpo, en los niños hay menor cantidad, ¿sí?,
Claro.
de ese receptor. Otra también, se encontró también en una investigación publicada, que las células de un pulmón inmaduro, que sería la del niño todavía, tienen menos receptores para permitir la entrada del virus a la célula, y por lo tanto, digamos, hace de que, digamos, el aparato fundamental que ataca al virus del COVID es el respiratorio. y precisamente en los niños menores, sobre todo menores de 10 años, ese receptor, esa celulita que permite, que es la puerta de entrada al virus, hay una menor cantidad en los pulmones. Uh-huh. Otra cuestión también son las células que cubren la parte interior de la nariz, ¿sí? También sí. Es como que hay menor cantidad de células de ese tipo que favorecería la entrada del virus en la nariz de los niños, digamos, que recubre la nariz, la mucosa de los niños. Uh-huh. Y otra segunda línea de defensa que tienen en particular los niños es que si entra, digamos, el virus a alguna célula, sobre todo las pulmonares, donde más afecta el virus, en la célula de niños rápidamente esa célula, el cuerpo lo destruye. Por lo tanto, no le da tiempo al virus a contagiar, a infectar a otra célula.
Claro.
Sí, ese sí. Mecanismo de defensa se da mucho más rápido en el niño que en el adulto. Por uh-huh. lo tanto, esa es otra segunda línea de defensa que tienen nuestros niños.
Claro.
Con esto no quiero decir de que en la escuela los niños no lleven a cabo lo que desde hace un año venimos diciendo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de las manos, el tener los espacios ventilados. Se viene el invierno y uno diría, bueno, va a ser muy difícil tener ventilado, pero bueno,
pero claro,
para, no, 60 o 90 minutos proceder uh-huh. a la ventilación de estos espacios,
claro,
como lo haríamos en nuestras casas o en nuestras oficinas, en nuestros lugares de trabajo.
Claro. Bueno, lo mencionaba Ángela, ¿no? Hace poco la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, ¿no? Que habló de ventilación cruzada, ¿sí? de ventilar, bueno, por más que se venga el frío, es muy importante porque el virus queda dando vueltas en el aire y si no hay ventilación, bueno, puede ser un riesgo, ¿no?
Claro, o sea, las mismas medidas que nosotros tomaríamos en nuestras casas, en nuestros ámbitos de trabajo, es exactamente lo mismo en las escuelas.
Claro.
Dentro del horario que, si bien ahora es de menos horas, dentro del horario ese hay un momento de recreo. Entonces, ese es un momento apto para facilitar esa ventilación. Aparte están... son burbujas pequeñas, el número de niños se ha disminuido para mantener ese distanciamiento.
Claro.
Y la escuela es un ámbito también mucho de reforzar estas medidas. Entonces, bueno, durante todo un año se está insistiendo en estas medidas básicas uh-huh. que hay que sostenerlas por más que se haya iniciado la vacunación. Me parece que la escuela es un ámbito más para reforzar estas medidas.
Claro.
Uh-huh. Por lo tanto, también es muy, pero muy importante, si el niño tiene algún episodio febril constatado, o si el día anterior ha estado con algún tipo de congestión nasal, mocos o tos, bueno, advertir y llamar a la escuela y decir, bueno, mire, yo soy papá, voy a ver cómo evoluciona mi hijo y hoy no va a ir a la escuela.
Claro.
Y no necesariamente eso requiere un certificado, simplemente con hablar a la escuela e informar. Esa es la potestad que tenemos los papás para definir y nuestra responsabilidad también de no mandar a nuestros hijos enfermos.
Claro, sí, sí. Sí, uh-huh. Sí, como están pidiendo en algunos trabajos también, ¿no? Que aquel que tenga síntomas, por más que sea una gripe común, no vaya a trabajar directamente.
Sí, sí, sí. Y particularmente, digamos, yo quería también hacer énfasis que, como digo, son muy pocas las enfermedades que determinan que un niño no pueda asistir a la escuela.
Claro.
Sería algo similar a lo que sería con otros tipos de enfermedades, digamos, ante la gripa, uh-huh. de la gripe. Fundamentalmente acá no tenemos, lo más común son los cuadros de broncoespasmos.
Sí.
Y en general, si bien hay niños que en sus primeros años o meses han tenido este cuadro en forma reiterada, generalmente los niños ya escolarizados, estamos hablando a partir de los 5 o 6 años, la mayoría de estos cuadros remite.
Claro.
Significa que no hace los cuadros que como lo hicieron en los primeros meses, ¿sí?
Uh-huh.
Esos niños en general no quedan con ningún tipo de secuela, la gran mayoría, y aquel que lo tiene, el problema de asistencia o no está limitado no solo por esta pandemia, sino también por otros cuadros respiratorios o otros virus.
Claro, sí, sí. Sí.
Uh-huh. Así que puntualmente son excepcionales las enfermedades que actualmente impedirían que un niño fuera a la escuela.
Uh-huh.
El otro punto por la cual muchas veces se exige un certificado de presencialidad es por la presencia dentro de la casa o del grupo familiar de alguien que tiene algún factor de riesgo.
Claro.
Uh-huh. Esto ahora, de alguna manera, estaría cubierto porque se está priorizando en la vacunación a estas personas.
Claro.
Antes hablábamos fundamentalmente de nuestros abuelos. Eso, digamos, en gran parte ya están teniendo su vacunación, y ahora están con la cuestión de las personas con factores de riesgo.
Claro.
Así que eso, bueno, paulatinamente, a medida que vayan llegando las dosis en nuestra localidad, eso se va a ir cubriendo.
Uh-huh. Bueno.
Pero eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿sí? Buenísimo. Ángela, bueno, agradecerte como siempre el contacto con Radio Nacional Chosmalal. No sé si te quedó algo desde allí.
Bueno, era compartir eso puntualmente.
Bueno, buenísimo. Bueno, Ángela, estaremos atentos también a todo el conflicto que lleva adelante Salud, así que esperemos que se solucione este lo antes posible y nos escuchamos el próximo jueves. ¿Eh? Un abrazo.
Bueno, hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.
No, por favor, hasta luego. La doctora Ángela Brusman del Hospital Chosmalal, como siempre, todos los jueves charlando un poquito de salud aquí en Parte de Todo.
La música es parte de todo. Todo, todo.